¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía, pues donde nos queda ahora media horita por delante para pasar un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierre, periodista y, como muchos de ustedes, amante de la gastronomía. Y con este programa, pues bueno, pretendemos que pasar un buen rato y, ¿por qué no?, desmontar algún que otro mito y conocer varias curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con Miren Ainzane, nutricionista, dietista y nutricionista, para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El Enyesque.
Y vamos allá con el enyesque, que ya saben, es esa sección donde descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y hoy nos toca la palabra tafeña. La tafeña es el trigo o millo tostado que se aparta y al que se le añade pues un poquito de azúcar para comer como si fuera una especie de golosina. En la Isla del Hierro, por ejemplo, la tafeña hace referencia a una reunión de personas donde se degustan productos tostados, se toma el vino y se charla pues amistosamente. Y no sé si escucharon alguna vez esa expresión que dice: cuando tú naciste yo ya roía tafeña. Pues esta expresión la suele utilizar alguien de más edad, experiencia o picardía, digamos, para dirigirse a alguien que pretende pues engañarlo o que presume de aventajarlo en cualquier cosa.
La Despensa.
La Alpispa.
Y la Alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. ¿Alguna anécdota, curiosidad o incluso, por qué no, consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina? Y hoy, como acabamos de empezar el mes de julio, ¿qué les parece si hablamos de los productos de temporada para empezar el séptimo mes del año? Y aunque ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Consumir productos de temporada tiene muchas ventajas, como por ejemplo, son más sanos, más baratos y eso sí, sin olvidar además que al consumir alimentos de temporada estamos contribuyendo activamente al mantenimiento de una agricultura sostenible y a la protección del medio ambiente. Así que vamos allá, vamos a ver qué tenemos que comer en el mes de julio. En este mes que recién estrenamos ayer, como decía, están en su mejor momento todas las frutas de verano, que son muy buenas y claro está, fundamentalmente para mantener una buena hidratación cuando, bueno, aprieta el calor. Sobre todo, como saben, las reinas del verano son la sandía y el melón. También tenemos fresas, moras, melocotón y nectarina, entre otras. Hay que tener en cuenta que la temporada de la cereza pues empieza a llegar a su fin, se empieza a recolectar en abril y en julio, mitad final de julio, ya tenemos que quitarlas de nuestra lista, aunque durante este mes todavía podemos seguir comiéndolas. Así que lo mejor es que si tienes una buena batidora a mano, anímate a combinar diferentes frutas de temporada y hacer batidos, pues es una buena opción para comenzar bien el día. En cuanto a las verduras, tenemos que destacar los tomates, pimientos y pepino. Así que sí, estás en lo cierto. Este mes es el mejor momento para preparar un buen gazpacho o un salmorejo. También tenemos que apuntar otras verduras en la lista, como pueden ser el calabacín, la zanahoria e incluso la lechuga, para hacernos una buena ensalada fresquita que también nos sientan en verano. Y vamos ya con los pescados. Apunten por ahí que julio es el momento ideal para el jurel, el mero, la sardina o el cazón. Y siguen estando de temporada el bonito y el atún, así que bueno, podemos hacer, por ejemplo, una ventresca a la plancha o incluso una ensalada, que es una manera rápida y fácil de comer pescado azul.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a Miren Ainsane de NutriVentura. Buenos días, Miren, y bienvenida una semana más, recién estrenando este mes de julio.
Hola, buenos días, Carmen. Muchas gracias. Sí, aquí estamos, comenzando el verano, ¿no? Con julio. Muy bien.
Efectivamente, como siempre. ¿Qué te parece si para comenzar este mes hablamos de la dieta mediterránea? ¿Cómo lo ves?
Perfecto, me parece una idea estupenda,
Carmen. Genial, pues vamos allá desde el principio, como siempre. ¿Qué es y en qué se basa la dieta mediterránea? Explícanos un poquito.
Bueno, pues la dieta mediterránea es un modo tradicional de alimentarse, que no se refiere solamente a los ingredientes o a la comida, sino que también incluye el estilo de vida, las relaciones sociales o la cultura. Esto comenzó con un investigador en estadounidense, Uncle Kay, que estudió y demostró la importancia y la riqueza que tenían los países bañados por el agua, por el mar Mediterráneo, como España, Grecia, Italia. Hizo una investigación donde se comprobó que eran más longevos, que la población era más longeva.
Okay.
Y por eso estudió pues cuáles eran las pautas de esta dieta mediterránea que llevaba más o menos en común, ¿no? Unas pautas generales de esta dieta mediterránea. También hay que comentar que está considerada la dieta mediterránea como patrimonio cultural y material de la humanidad.
Sí, es muy importante destacar esto, sí.
Sí, y uno de los grandes defensores en esto fue pues Luis Serna, que es el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de aquí de Canarias, además, que está aquí
Bien.
Nosotros. Y él fue uno de los defensores y que logró, bueno, logró entre otros países y entre otras propuestas pues conseguir pues este reconocimiento, ¿no?
Bien merecido a la dieta mediterránea.
Así es.
Y miren, iremos, bueno, adentrándonos un poquito más en el tema, pero más o menos lo que hemos leído durante estos años sobre la dieta mediterránea es que el aceite de oliva extra pues tiene un papel muy importante, ¿verdad?
Así es. El aceite procedente de las aceitunas, que es el aceite predominante en estas zonas del Mediterráneo,
eso,
¿no? Y han demostrado pues efectos y beneficios en la salud. Incluso hay un estudio muy potente, muy grande, que se llama PREDIMED, que hay la fase 1 y la fase 2, ¿no? Que se ha llevado en España. Y ahí se evaluó, ¿no? Los efectos pues del aceite de oliva con los frutos secos, comparándolo con los frutos secos, y comprobaron pues unos efectos en prevención de eventos cardiovasculares muy importantes. Por eso pues se incluye, y aparte que el aceite de oliva ya tiene también otros estudios muy potentes también para descubrir, ¿no?, sus efectos sobre la salud, y están demostrados, que es muy sano, y además que lo tenemos aquí y ahora, y además estamos produciéndolo incluso en Fuerteventura, pues hay que apoyarse, y bien rico que está además.
Sí, por supuesto, sí, han recibido numerosos premios, ahí les avalan los premios.
Un buen aceite de oliva es bien
es fundamental.
Rico con pan.
Es fundamental, sí. Sí, la mejor manera de... sin sal ni nada, dicen los expertos que
sin
eso de ponerle
nada.
Sal es un error. Y miren, muchas veces, sí, muchas veces, bueno, pensamos que seguimos la dieta mediterránea, pero no es así. ¿Qué errores solemos cometer normalmente?
Bueno, uno de ellos es igual cambiar, ¿no? Los alimentos, ¿no? Pero tampoco es un error, ¿eh? Pueden ser vegetales de todo tipo, pero sí que igual en este caso la dieta mediterránea, la palabra mediterránea ya vende, porque ya es conocido, ¿no? Por casi todos de que es saludable, está reconocido como una dieta saludable. Y muchas veces pues hay productos alimentarios que llevan esta palabra, mediterráneo, y claro, el mediterráneo vende.
Sí, utilizan la marca, digamos.
Exactamente. Y entonces pues caemos en el error de comprar papas o snacks o salsas con esta palabra. Y eso no se incluye en la dieta mediterránea, ¿eh? Es un juego, ¿no?, que hacen los la industria alimentaria para... a través de la palabra mediterránea, intentar vender sus productos, ¿no?
Claro.
Y este sí es un error, ¿no? No se contemplan los productos alimentarios, o por lo menos en muy poca cantidad.
Efectivamente, sí, hay que tener mucho cuidado, lo hemos dicho en varias ocasiones, eso de leer la etiqueta, de fijarse muy bien, porque al final, bueno, hay intereses por parte de la industria alimentaria, pero la otra parte es la que nos toca a nosotros, ¿no? De estar informados
y tener conocimientos para no caer, o si caemos, si queremos comprarlo, con todo el conocimiento.
Sí, que seamos conscientes de que, bueno, eso es un día, no pasa nada, pero que no entra dentro de...
Eso es, no debe de ser lo habitual. Así es.
Eso es. Y miren, ¿cuáles son las principales características de la dieta mediterránea?
Bueno, pues la dieta mediterránea primero sería la moderación, ¿eh? Una de la clave es la moderación. La dieta mediterránea es frugal, ¿eh? Es una alimentación sin excesos. La otra es la sociabilización. La comida principal es la reunión familiar, ¿no?
Ok, sí, hay un componente social.
Sí, es que la dieta incluye todo, no solamente, como he comentado antes, la comida, los ingredientes, sino también el estilo de vida. La tercera sería cocinar. Es una actividad importante a que se le dedica tiempo y espacio suficiente. Esto es lo que siempre cojeamos un poco, ¿no? Uh-huh. En el tiempo de dedicar a la cocina. La otra es la actividad física, porque hay que considerar que los niveles de actividad física de los campesinos eran altos y que gozaban de buena salud. Entonces, la actividad física también se incluye en la dieta.
Súper importante.
Y otra es sí, muy importante la actividad. Y la otra es el descanso, ¿eh? Donde está nuestra siesta, ¿eh?
Sí,
esto nos caracteriza en España. Y también está demostrado que el descanso y comer o echarse la siesta después de comer incluso entra dentro de un estilo de vida saludable y equilibrado. O sea, que también tiene sus beneficios, ¿eh? Y no pensar que, como antes nos consideraban, más gandules, ¿no? Porque nos echábamos la siesta. No, es saludable la siesta, un ratito, ¿eh? Un ratito.
Sí, porque hay veces que no sabemos, nos despertamos, no sabemos ni en qué año estamos, ¿no? Ya no en qué día, sino cuando nos pasamos...
No. Sí, de rosca, nos pasamos de rosca.
Efectivamente. Bueno, ¿y qué hemos hablado? ¿Cuáles son las principales pautas o características? ¿Cuáles serían los beneficios de la dieta mediterránea?
Pues son muchos los beneficios demostrados. Hay evidencias en la reducción de la mortalidad, reducción de los eventos cardiovasculares, prevención de la diabetes, prevención del síndrome metabólico asociado a la obesidad. Previene también algunos tipos de cánceres e incluso enfermedades neurodegenerativas. Hay que aclarar también que estos beneficios, se consideran estos beneficios cuando mayor adherencia hay a la dieta mediterránea. Es decir, no solamente de hoy he hecho un día de dieta mediterránea o 3 días y no, con eso no obtenemos los beneficios. Hay que estar, adherirse a esta dieta y ser pues parte de nuestro día a día.
Sí, tiene que
y
ser, tiene que ser constante.
Tiene los beneficios.
Claro, tiene que ser algo constante.
Ahí está, ahí está. No solamente por hacer una vez vamos a obtener los beneficios, sino hay que adherirse a esta dieta para obtener los beneficios.
Sí, tener la, bueno, nuestra forma de vida, que forme parte de nuestro estilo de vida. Y miren, ¿por qué se habla tanto, por qué se recomienda tanto esta dieta?
Pues primero porque estamos viendo que hay una pandemia de obesidad, ¿no? A nivel no solo español, y en Canarias además que tenemos una prevalencia muy alta, sino a nivel mundial. Y claro, la dieta mediterránea prevendría toda esta obesidad, ¿eh? Se reduciría mucho. Actualmente la dieta más extendida sería la dieta occidental, que se llama, ¿no?
Sí.
Donde se incluyen pues muchos productos alimentarios ya elaborados, procesados, muchas grasas saturadas, falta de ejercicio, ¿no? El sedentarismo. Entonces, la dieta mediterránea es casi lo contrario. Entonces, por eso se está recomendando con tanto énfasis, porque ayuda a prevenir la obesidad y muchas de las enfermedades actuales de nuestra sociedad. Por eso lo recomendamos. Además, es una recomendación generalizada, porque sirve para casi todo el mundo, ¿no? Desde los niños hasta los ancianos
sí.
Y en muchas de las patologías.
Sí, efectivamente. Y bueno, una de las grandes incógnitas, no solo en esta, sino a nivel general, es el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol en la dieta mediterránea? Que habrá alguno que está diciendo por ahí, bueno, pero tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿no?
Es que el alcohol se incluye dentro de la dieta mediterránea. Como estábamos diciendo, es el estilo de vida, ¿no? Y el alcohol, sobre todo, es en el caso del vino, ¿eh?
Vale.
El vino... y el vino tinto, porque es más rico en resveratrol. Entonces, y está comprobado que es saludable. Pero tenemos que decir que se considera el consumo moderado de alcohol como beneficioso. No porque el vino tinto se considere beneficioso, tenemos que tomar una botella o media botella. No, es una copita para las mujeres y dos copas para los hombres. Ese sería el consumo moderado. Fuera de ahí, todo lo demás es exceso, ¿eh? Y tampoco, pues si una persona no bebe alcohol, no toma vino, no porque sea saludable, tiene que incluirlo.
No, por supuesto. Por supuesto.
Eso es. No le vamos a iniciar ahora con el vino porque sea saludable. No. El que lo toma, pues reducirlo, ¿eh? Y el que no lo toma, pues no lo tiene que tomar. Pero sí que las bodegas son muy fuertes, además es una industria muy fuerte.
Sí.
Y entonces se aprovechan de estos beneficios para promulgar y para vender más vino, ¿no? Pero ahí tenemos que jugar un poco. Sí que se incluye en la dieta mediterránea, porque antes se tomaba durante las comidas una copita de vino, y punto. Ahí sería el lado beneficioso del vino.
Bueno, pues
fuera de ahí, pues no.
No, tomamos nota y nos conformamos, aunque sea, con una copa de vino, que está muy bien, ¿eh? O sea, para
claro,
mí ya con esto
claro.
Ya la dieta mediterránea es perfecta. Y miren, te voy a meter en un compromiso, no sé si te animas a decirnos alguna receta que cumpla las características de la dieta mediterránea.
Pues yo creo que una de las recetas y en la gastronomía mediterránea uno de los platos más importantes es la paella. Buena paella con abundantes vegetales, algo de proteínas en forma de pescado o de carne, es uno de los platos más característicos de la gastronomía mediterránea y un plato excelente y sobre todo ahora en verano, ¿no?
Pues sí, en fin de semana que estamos a punto de... Bueno, ya estamos en el fin de semana. Es muy buena receta para disfrutar con la familia, sí.
Entonces serían los vegetales, las proteínas y no puede faltar, claro, el arroz. Y el arroz que sea integral. Las medidas sí es lo que juega aquí, ¿eh? serían la mitad de las proporciones totales sería de vegetales.
Vale.
La cuarta parte sería de arroz y la otra cuarta parte pues de carne o de pescado o mixto. Y todo esto rociado con un buen aceite de oliva y una copita de vino. Sería una comida estupenda, ¿no?
¿Qué totalmente. Te parece? Estamos a tiempo todavía hoy de ir al supermercado todavía, o de tomarlo con calma sábado o domingo.
Y además, pues una paella, puedes compartirlo con la familia, que esta es otra de las pautas de la dieta mediterránea, la sociabilización, ¿eh? Y además, con todo lo que hemos pasado con esta pandemia, creo que tenemos una gran necesidad de sociabilizarnos y de compartir estos momentos, ¿no?, agradables alrededor de una paella.
Pues sí, totalmente. Eso sí, cumpliendo todas las medidas, recuerden que hemos pasado al nivel 2 y máximo podemos estar reunidos ahora mismo 6 personas. Y miren, volviendo un poquito a la dieta mediterránea, a modo resumen así rápidamente, para los oyentes, ¿nos podrías decir, 10 pautas para seguir la dieta mediterránea así rápidamente?
Sí, también comentar que la pirámide nutricional de España está basada en la dieta mediterránea, ¿eh? Y ahí lo podemos ver visualmente cómo sería también una dieta. Bueno, las 10 pautas. 1, utilizar aceite de oliva. Ya está dicho.
Muy importante.
2, consumir abundantes alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres y frutos secos. El pan y los alimentos procesados de cereales, como la pasta, arroz, deben de ser integrales. Esto también lo hemos comentado muchas veces, ¿eh? Los alimentos integrales tienen que formar parte de nuestra alimentación diaria.
Sí.
4, los alimentos poco procesados, frescos y de temporada. Esto también lo hemos comentado muchas veces. Todos los que voy a decir lo hemos comentado, pero bueno, nos va a servir como recordatorio. 5, consumir lácteos diariamente, pero principalmente en forma de yogur y de quesos. 6, apoyarse en las carnes blancas, pollo, pavo, conejo. Y las rojas, las de ternera o las de cerdo, con moderación. 7, consumir pescado en abundancia y huevos en moderación. Nosotros tenemos aquí, además lo has comentado, los pescados de temporada,
sí,
que esto es otra opción perfecta, están a buen precio, fresquitas, y además muchas de pescados azules, que muy, muy saludables. 8, la fruta fresca como postre, los dulces y los pasteles ocasionalmente. Ocasionalmente se refiere una vez al mes o dos veces, no ocasionalmente durante el día o durante la semana, no. Hay que verlo en más largo tiempo, en un mes. El agua, sería el noveno, el agua como bebida por excelencia, el vino o la cerveza con moderación durante la comida.
Vale.
Y el décimo sería realizar actividad física diariamente, al menos 30 minutos al día. Esto sería lo más recomendado, ¿eh? También. Y ahora que tenemos el verano, tenemos buen tiempo, pues podría ser caminar, nadar, hacer senderismo, introducir actividades físicas, además que con la pandemia y con todas las restricciones, pues tenemos más facilidad, ¿no? Más facilidad, sí, o por lo menos no tenemos que juntarnos con gente en un gimnasio, tal, sino salir al aire libre y caminar, que tenemos aquí unos paisajes estupendos.
Sí, totalmente. Disfrutar, como dices, del aire libre. Pues miren, nos quedamos con esas pautas y con todas las anotaciones y consejos que nos das sobre la dieta mediterránea. Y muchas gracias por acompañarnos un viernes más.
A ti. Hasta la próxima, entonces. Un saludo a todos.
La despensa. La entrevista del día.
Y en la entrevista del día hoy recibimos a Celino Umpierres, concejal de Turismo, Comercio y Gastronomía del Ayuntamiento de La Oliva. ¿Qué tal, Celino? Bienvenido a la despensa.
Hola, muchísimas gracias, Carmen. Un saludo para ti y tus oyentes y enhorabuena, felicidades por este programa, que tiene que ver muchísimo con la forma de vivir, sobre todo la salud y la alimentación y especialmente la gastronomía, ¿no?
Efectivamente, súper súper importante toda esta información y anotaciones que damos cada viernes. Y lo tenemos hoy a Celino por aquí porque vuelven las jornadas de boca en boca en el municipio de La Oliva, una apuesta pues bueno, muy interesante por la formación. Cuéntanos un poquito más, Celino.
Bueno, pues sí, esta sería la tercera edición. Paramos en el año de la pandemia. El año pasado hicimos también unas jornadas, pero comenzaron hace unos cuantos años con el primer proyecto este de boca en boca, que bueno, es un enlace muy directo con los profesionales del sector y con la formación del sector, ¿no? El aprendizaje, el elevar la categoría de nuestra restauración, de nuestra hostelería, es uno de nuestros objetivos. Y vamos a dar comienzo ya el lunes, ¿verdad?, con la primera jornada. Serán 5 talleres, 3 de cocina y 2 de vino. Empezarán el lunes, todos serán en el Hotel Barceló Corralejo Bay, a partir de las 11 de la mañana. Ya se ha publicado a través de redes sociales, igual que en otras ocasiones, la forma en la que los interesados pueden inscribirse. Tengo que decir, por el bien de la jornada por el llamamiento que se ha hecho a los profesionales, ha sido todo un éxito, porque ya el primer taller, que es un taller que hace Juan Santiago, que es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria, repite también como ponente, está casi completo, quedan unas cuantas plazas, por lo tanto aquellos interesados todavía pueden acudir a inscribirse. El aforo es limitado, evidentemente, con la que está cayendo, tal y como están nombrando ustedes ahora también, pues la limitación es de 20, 25 personas a lo máximo, 25, digamos, participantes a lo máximo en cada una de las 5 jornadas, ¿no?
De acuerdo.
Y yo sé que ayer Carmen ya estaba por 20, las inscripciones del lunes. Por lo tanto, podríamos incluir alguna más, pero no más de 25, ¿no?
Sí, es muy importante pues no despistarse, como comentas, porque las plazas son limitadas y, como dices, pues ya están casi, casi al límite. ¿Qué tiene que hacer la gente para inscribirse?
Bueno, tenemos un enlace, que pinchando el enlace, si vas a la página web del Ayuntamiento de La Oliva o a la de Turismo, ahí está el anuncio de la jornada. Y con el anuncio viene ese enlace donde tú puedes inscribirte, pinchas ahí y te da la opción de inscribirte en cualquiera de los 5 talleres que vamos a impartir, ¿no? Puedes incluso participar en los 5 siempre y cuando haya plaza, ¿no? O puedes elegir pueden elegir el que le interese. O bien llamando también a la oficina de turismo, voy a dejar el número también ahora, el 928-866235, llamando a la oficina de turismo 928-866235, también le pueden atender y lo pueden inscribir.
Perfecto, pues luego también cuando publiquemos el programa en redes y en la web de Radio Sintonía pondremos el enlace para que apuren esas últimas plazas. Celino, ¿nos puedes contar un poquito en qué consisten las 5 formaciones que se van a celebrar durante el mes de julio?
Sí, cómo no, mira, la primera es el 5 de julio, como decía. Antes, el ponente Juan Santiago, del restaurante Estia, y la ponencia que trae es introducción a los encurtidos y fermentos y sobre guarniciones monocromáticas. Esta es la primera. La segunda será una semana después, el día 12, técnicas de cocina ancestral, ahumado y escabeche, impartida por Inti Ramsés y Braulio Rodríguez. La tercera será ya el día 13 de julio. Estas dos son seguidas también con los mismos ponentes y pasará sobre técnicas de maduración de pescado y carne. Luego ya nos quedan las dos últimas, que serán de vino. Hay dos ponencias que son muy parecidas, por lo menos en la temática y en las técnicas. Uno es de vinos de Galicia y el otro de la bodega Viñático. La primera será el día 22 de julio, la impartirá Aarón Álvarez Fernández, variedades ancestrales gallegas, nuevas tendencias y catas de vino, y al día siguiente será Juan Jesús Méndez de la bodega Viñátigo, variedades ancestrales canarias, viticultura, cata de monovarietales en diferentes elaboraciones contemporáneas. Esas son las cinco ponencias que se van a impartir en el mes de julio, y bueno, esperamos que todas tengan la afluencia que esperamos y que damos por hecho que va a ser así, porque ya prácticamente en todos los talleres se han inscrito un mínimo de 15 personas, o sea que las plazas son muy escasas las que quedan, y desde aquí, Carmen, quiero aprovechar para hacer un llamamiento a todos los profesionales. Hay prioridad, evidentemente, a profesionales del sector de la hostelería, de la restauración, pero siempre hay también la posibilidad de que alguien, alguna persona pues enamorado de la cocina o que le guste el mundo de los vinos, pues también tenga la posibilidad, como el año pasado también hemos incluido gente que no está incluso en el sector de la restauración.
Efectivamente, pues es el espacio para decirlo, porque estoy segura que todos los que nos escuchan son amantes de la gastronomía y tomarán nota de todas estas jornadas que tienen pues muy buena pinta. Y bueno, cuando se hicieron el año pasado el evento de Boca en Boca, pues también iba ligado a unas cenas, ¿no? Unas jornadas. ¿Volverán también esas cenas?
Volverán seguramente, pero después del verano, ¿eh? Ahora mismo, ten en cuenta que estas jornadas caen en el mes de julio y ya se va viendo muchísima afluencia de turistas canarios, sí, turistas nacionales, en el municipio de La Oliva, y por lo tanto los restaurantes están bastante, pues hay bastante digamos, clientela, ¿no? Para los restaurantes. En este momento no es el momento para llevar a cabo esas jornadas que... se trataban de cenas temáticas, de diferentes propuestas que hacían los restauradores, y la tenemos prevista para después del mes de agosto. Seguramente en octubre y noviembre volveremos también a esa fórmula que tuvo tanto éxito, ¿no? Teníamos incluso más de 80 comensales en la jornada. No solamente era una jornada temática, sino que era una cena también con el producto que se exponía en las ponencias de la mañana.
Sí, eso es, y también un punto de encuentro entre los empresarios. Y además de estas jornadas de formación, bueno, te voy a pedir a ver si nos puedes desvelar los próximos proyectos de la Concejalía de Gastronomía.
Bueno, La Oliva, sabes que desde el año 2011, con el proyecto La Oliva Exquisita, pues viene trabajando y se está creyendo mucho y muy en serio, se está tomando el segmento de la gastronomía como promoción turística también del municipio. Estamos asistiendo a las ferias que se van ya celebrando. Estuvimos no hace mucho en Madrid Fusión y en nuestra presencia pues ya pusimos sobre la mesa un poco cuál es nuestra estrategia en cuanto a la gastronomía, ¿no? La Oliva es el único municipio que tiene como área de gobierno, ¿no? Como un área más de gobierno, la Concejalía de Gastronomía, y evidentemente los tres pilares, la formación, la dinamización y por supuesto la formación. En caso de la formación, de momento lo estamos haciendo a través de estos talleres, de estos seminarios, de estas jornadas gastronómicas, pero que en el futuro podemos hablar de otro tipo de formación también un poquito más especializada, ¿no?
Sí.
Pero en principio, pues nada, en gastronomía queremos seguir trabajando con el sector y probablemente después del verano también nos planteemos, seguramente, si las condiciones se dan, de volver a poner en marcha la Ruta de la Tapa de la Oliva, que fue el primer concurso de tapas que hubo en Fuerteventura y que derivó en un concurso insular que tanto y tanto éxito tuvo y que tanto lo echamos de menos, no solamente nosotros, sino el público en general, ¿no?
Pues muy bien, ya rápidamente así para terminar, no quiero dejarte escapar sin hablar de manera muy breve, porque ya nos pilla el tiempo, el Mercado del Mar, que es un proyecto increíble. Rápidamente, cuéntanos un poquito.
Bueno, efectivamente, esa es, digamos... el fin del proyecto, por lo menos en esta legislatura. El objetivo es finalizar ese proyecto, ese Mercado del Mar, que es un espacio gastronómico ubicado en el actual mercado de Corralejo, en la zona del parque infantil, un poco para situar a los oyentes, está entre la tenencia alcaldía y la calle La Iglesia, ¿no? En la zona fantástica, una zona muy bonita, de pintoresca, de pueblo marinero, y ahí lo que se pretende es hacer un nuevo edificio, creando módulos de formación, hasta 80 plazas para formación. Y estamos también paralelamente trabajando en un estudio de viabilidad y por lo menos conocer el perfil de qué formación demanda el sector y también de qué tipo de interesados podemos tener en la formación, ¿no? Entonces, pues sí. Esto va a ser un edificio espectacular porque ya tenemos la imagen y tenemos el proyecto terminado. Este proyecto es parte del plan de sostenibilidad turística que ha presentado el municipio de La Oliva con fondos europeos. Esperemos que este proyecto sea aceptado y consigamos esas subvenciones, pero de todas maneras la intención nuestra es crear una partida ya a partir de los remanentes, licitarlo y adjudicarlo cuanto antes para ver si el próximo año ya en La Oliva tenemos ese espacio de formación, esa escuela de hostelería, de restauración que tanto demandan nuestros jóvenes, ¿no?
Ojalá.
La parte de abajo, Carmen, sí quiero comentarlo también porque es muy, muy, muy importante. Queremos darle salida directamente a los restauradores del municipio, ofreciendo unos puestos que le llamamos gastromercado, que puedes ir a comprar productos allí del municipio de La Oliva o consumirlos también allí mismo en la calle, ¿no? Queremos crear un ambiente en torno al mercado y a esa callita pintoresca, un ambiente como si fuera la calle de los vinos de Corralejo, ¿no?
Pues sí, hace falta un proyecto así, tiene muy buena pinta y quedamos pendientes y para seguir este tipo de proyecto y otros desde la Concejalía de Gastronomía. Muchas gracias, Celino, por acompañarnos. Saludos.
Gracias a ustedes. Un saludo, un placer.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura hablamos del Mahón, uno de los clásicos del pueblo de Villaverde. Es uno de esos lugares donde, bueno, antes de sentarte en la mesa, pues ya tiene muchos puntos ganados a su favor. El entorno acompaña, pero digamos que la cocina también, una cocina de vanguardia, eso sí, sin olvidar la tradición. Como recomendación, pues cualquier carne a la brasa, que las manejan muy bien, el cabrito e incluso el pulpo con puré de batata. Y hasta aquí llegó la despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, si tienes cualquier información, cualquier duda, una anécdota o cualquier cosa que quieras compartir con nosotros, estaremos encantados de recibir tu propuesta a través de las redes sociales. Como siempre, yo me despido hasta el próximo viernes y acuérdense, disfruten un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.